En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en esta tarde. Sean bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 21 de septiembre del año 2024 estamos ya listos para llegar hasta usted. El día de hoy no tenemos telefonista. Ofrecemos una disculpa a todas las personas que no tienen forma de enviar un mensaje, pero pues bueno, será cuestión de que ya posteriormente se comuniquen o algo, pero los que sí tienen, pues les doy el número de teléfono para que nos manden un mensaje vía WhatsApp, 33-12-68-97-26. Saludamos a quienes nos escuchan por internet, y a todos ustedes les recordamos que hay una retransmisión los domingos a las 11 de la noche. A las personas que por primera vez están sintonizando este programa, sean ustedes bienvenidos. La Biblia habla de una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios, así que necesitamos entender la importancia de estar preparados para combatirla, porque es real. Esta tarde lo invitamos a escuchar su programa Cuéntamelo. Nuestra colaboradora nos dará consejos y recomendaciones basadas en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Y me da mucho gusto saludar y le doy la bienvenida, agradeciendo que hayan preparado este programa, a Silvia Flores Ramos. Silvia, buenas tardes. Qué gusto tenerla nuevamente en Cuéntamelo. ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, Gaby. Buenas tardes. Pues estoy muy contenta de compartir otra vez con ustedes y pues esperemos que sea un tema que aclare mucho el panorama de lo que preparamos, de lo que son las guerras espirituales. Y esperamos que también les resulte, pues, también interesante para hacer preguntas o para hacer comentarios, que es lo que nosotros esperamos recibir en este durante este programa.
Así es, Silvia, muchas gracias. Y sí, todos nuestros amigos radioescuchas, qué bueno que están con nosotros esta tarde. Seguramente hemos escuchado o hemos leído, algunas personas han leído, otras han escuchado, cuando dicen segunda carta según San Pablo o según Pablo y luego dicen carta a los Efesios. Esta Ajá. tarde vamos a basarnos en la carta a los Efesios, como ya les comentaba yo, pero denos un poquito de contexto de dónde salen los Efesios y realmente qué es lo que Pablo les quería comentar con todo esto. Así que bienvenida nuevamente y adelante.
Gracias, Gaby. Bueno, pues sí, los Efesios es un lugar geográfico y que Pablo dirige esta carta a todos los creyentes que ya estaban en ese lugar. Es la carta a los Efesios. Este libro o esta carta está lleno de profundas verdades, de profundas y hermosas verdades que hablan al creyente de lo que es la vida espiritual. Habla de cómo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Habla de que cómo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que estuviéramos con Dios y que fuéramos como para alabanza de su gloria. Es decir, nos habla como a los creyentes como que somos muy preciados por Dios, que tenemos una posición muy, muy honrosa delante de Dios, pero también nos dice que ya por último, en el capítulo 6, nos dice cuáles son las cosas que también como creyentes no debemos ignorar y que nos señala cómo debemos estar preparados porque por todas estas bendiciones espirituales que tenemos y por este propósito de vida que Dios ha puesto en nuestro corazón, pues se levantan huestes de maldad para querer impedir que se cumpla el propósito o el llamado con el que Dios nos selló. Y esta parte es la que vamos a tratar en el día de hoy. Es el capítulo 6, a partir del versículo 10, donde narra esta estrategia para poder estar nosotros firmes, resistiendo y enfrentando no solamente las luchas espirituales, sino las guerras, y que podamos salir con la victoria, con la que Dios ya nos ha coronado desde antes, pero que cada uno se presente a esas batallas con la firmeza. Y vamos a dar comienzo a la lectura del versículo 10, donde nos indica Pablo: fortalézcanse con el gran poder del Señor. Nos está diciendo a todos los creyentes que nos fortalezcamos en Dios, y fortalecerse en Dios significa que desarrollemos una relación tan cercana y tan profunda con el Padre, con Dios, para que nosotros podamos estar conociéndolo desde la forma más íntima, para poder saber lo que a él le agrada y lo que a él le desagrada. Y de esta manera nosotros poder ser más eficaces en la lucha, en la guerra. Como cuando desarrollas una cercanía con alguien y aprendes a conocerle todas las cosas que le gustan, que no le gustan, lo que le hace enojar o lo que lo pone feliz, pues es este tipo de relación estrecha y profunda la que se desarrolla en oración con el Padre. Esta es una manera de conocer a Dios y desarrollar esta relación profunda a través de la oración, pero a través también de la lectura de la palabra. ¿Y por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos tener todos estos elementos para hacer frente a cualquier batalla en la vida o guerra espiritual que se nos presente y poder salir avantes. Es decir, con este tema no queremos asustarlos, pero queremos motivarlos para que con conocimiento ustedes sepan de lo que se trata. Porque si el Señor le puso a Pablo que escribiera esto, era porque era importante que tú y yo lo conociéramos. Y yo creo que este mensaje del día de hoy va dirigido a todos los que están escuchando en este momento, cuéntamelo, es exactamente para ellos, no están por casualidad, sino que en los planes de Dios estaba que tú escucharas este tema hoy para que entendieras lo que pasa en el mundo espiritual y así sepas cómo tomar estrategia para que tomes la victoria cuando se te presente la lucha.
Entonces, déjeme nada más aquí hacer un comentario. O sea, nos dice que fortalecer una relación profunda con Dios, que es como nos va a dar la fortaleza, como nos va a fortalecernos en todo lo que hagamos. Y bueno, lo hemos comentado en muchos programas. Necesitamos tener una relación con Dios, necesitamos iniciarla, necesitamos tener esa frecuencia con la que podamos tener esa relación con Él. Lo hemos hablado muchas veces en la mañana, darle gracias, pero en la noche también, pero durante el día hay muchas ocasiones en que necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos guíe. Entonces no nos olvidemos, a medida que vayamos teniendo esa relación con Dios, esa nueva relación que tengamos, cada vez, como dice usted, o sea, nos vamos a ir enterando cómo piensa Dios, cómo reacciona, cómo dice, cómo me contesta, cómo lo puedo agradar, ¿verdad? Entonces, pues, nada más que lo tengan presente nuestros amigos radioescuchas, es necesario que tengamos una relación con Dios. Adelante.
Sí, Gaby, y lo que dijiste es muy importante. Sin embargo, no solamente es una oración en la mañana, gracias Dios, y una oración antes de comer, gracias por esos alimentos. No, es de una relación profunda donde tú estás continuamente, como dice Pablo, no dejen de orar, estén continuamente en oración. Así recordamos a Jesús cuando les decía a los discípulos, oren y velen para que no entren en tentación. Pero pues ya sabemos cuáles cosas pasaron en el Evangelio, pero bueno, ahorita vamos a hacer mención de algunas. Pero es decir, no son oraciones casuales en el día que tenemos gratitud en el corazón y decimos gracias. No, es de que con toda intención buscamos de Dios, sintamos ganas o no tengamos ganas, es estar en una disciplina de búsqueda, de alabanza, de gratitud, de peticiones, de ruegos por ti misma y por todas las personas creyentes, para que todas puedan tener todo lo bueno que Dios ha prometido darles. Y para que ninguno quede en la carrera, pues, sin terminar la carrera de la fe, quede postrado allí en el camino porque fue débil. No, este tema principalmente es para motivarnos a entrar a este conocimiento con ese deseo de ser muy intencionales en buscar a Dios, para vivir una vida no solamente que agrada a Dios, pero sí una vida que tiene muchas victorias, porque enfrenta batallas y tiene victorias y va creciendo en autoridad en todos esos temas espirituales. Así es de que, pues, eso es añadido también, porque esta es la manera, como Pablo nos dice, que estemos orando en todo tiempo. Y bueno, nos habla de que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo está usando esta figura de una armadura porque nos va a señalar y nos va a enseñar qué partes del cuerpo son importantes proteger en las guerras espirituales, pero también nos va a enseñar cómo se protegen y también nos va a decir que cómo puedes tú también ser, no solamente estarte protegiendo, sino también salir en una manera ofensiva para que el ataque termine, para que la lucha se acabe, para que la guerra termine. Y entonces, bueno, todo esto no es un consejo personal ni humano, todo esto está en las Escrituras y vamos a ir poco a poco desmenuzando estos versículos. Entonces, bueno, vuelvo. Las armaduras eran usadas en la guerra para proteger partes vitales del cuerpo, de las lanzas, flechas o cualquier objeto punzante que usara el enemigo para dañar. Y esta es la figura donde vamos a aprender esta gran verdad. ¿Qué vamos a cubrir? ¿Cómo? ¿Y de qué manera seremos eficaces para la batalla? Y bueno, pues decimos que nuestra batalla no es contra nuestros hermanos ni contra nuestros vecinos. Nuestra batalla es contra el diablo. Dice Pedro, confirma esta verdad en su primera carta, donde dice que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y vaya que Pedro había experimentado en carne propia una derrota grande cuando una vez estando con Jesús le digo, no, Señor, si es posible yo voy contigo hasta la muerte. Y aunque el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero tú, cuando termines, regresa con tus hermanos y confírmalos. Es decir, Pedro enfrentó en carne propia esa lucha encarnizada que se sostiene con los creyentes de parte del mundo de las tinieblas. Pero ahora, cuando escribe su epístola, dice que nuestro adversario anda como león rugiente. Y hay que hacer una anotación. Anda como león rugiente, pero no es un león y solamente hace el ruido porque quiere asustar, pero no quiere decir que nos va a aplastar y nos va a tragar y nos va a acabar, no. O sea, son las figuras que se usan para que tú tengas y adviertas cuál es la magnitud de la lucha y de la batalla. Entonces, imagínate en la vida real, así como te enfrentaras con un león hambriento, pues, ¿verdad? Ya te has de imaginar que no sería nada fácil.
Así es. Vamos a hacer una pausa, Silvia. Le vamos a dejar por ahí estas, para poder hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que hoy no tenemos telefonista. Si usted tiene oportunidad, mándenos un mensaje a través del WhatsApp 33-12-68-97-26. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos. Nuestro tema, las batallas espirituales. Adelante, Silvia, por favor.
Sí. Bueno, el enemigo busca obstruir el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Él quiere, de pronto, si estás con una decisión de mantenerte firme delante de Dios y ser íntegro y ser un buen creyente, un buen cristiano, de pronto vienen tentaciones para romper con esa integridad o como para que tú flaquees y para que cedas a la tentación, pero estas son el tipo de batallas que el tentador quiere hacer para que no logres el propósito de Dios en tu vida. Y quiso estorbar a Jesús en su propósito. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿recuerdan que fue llevado al desierto? Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y pues dice que tuvo hambre y llega el tentador, ¿verdad? Para decirle, pues si eres hijo de Dios, ¿verdad? Ya recuerdan. Y fue tres veces cuando tuvo hambre y luego después en un pináculo alto le dijo, a ver, lánzate, si eres hijo de Dios, pues Dios te va a cuidar. Y luego después en una montaña alta le mostró todos los reinos que había, así majestuosos que se veían desde la montaña, y le dijo, todo esto te puedo dar si postrado me adoras. O sea, le estaba dando lo que el humano siempre quiere, lo que es agradable a la vista, el mundo, las riquezas, la fama, la gloria. Todo esto le estaba ofreciendo también a Jesús. Y Jesús fue firme, tajante, o sea, estaba débil en su carne por el ayuno, pero estaba fuerte en su espíritu por la oración. Entonces él respondió con la palabra escrita de Dios y de esa manera tuvo que huir Satanás. Y huyó cuando todavía se atreve a decirle, te lo doy si postrado me adoras. Fíjate nomás, si se lo hizo a Jesús, o sea, no creas que tú y yo vamos a estar exentos de tales tentaciones. Entonces, pues Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, esta es la forma donde también nosotros podemos aprender cómo se responde y cómo se mantiene uno durante esas batallas. Esto fue lo que quiso Satanás estorbarle a Jesús, pero Jesús salió avante. Ahora, el versículo dice que al ponernos la armadura podemos hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Y qué significa artimañas? Pues se refiere a trucos o engaños utilizados para lograr un objetivo, generalmente de manera deshonesta o astuta. Y bueno, pues ya les comenté cómo se atrevió a estar delante de Jesús y proponerle cosas para obstruir su propósito y su llamado. Entonces, contigo puede venir de una forma similar y sutil, así como le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, o sea, como poniendo en duda de pronto su poniendo en duda esa identidad de Dios, de que era Dios, de que era hijo de Dios y de que era el enviado para salvar al mundo. Entonces, probablemente a ti te pueda llegar con pensamientos como esos, ay, sí, muy, no que muy cristiana. A poco sí, ahora sí ya no pecas, a poco ahora sí ya no dices palabrotas, a poco ahora sí ya no, o sea, ese tipo de sutilezas donde de pronto te dice cosas que te pueden hacer de pronto engancharte. Y pues Jesús no se enganchó cuando le dijo, ay, ¿de veras? ¿Si eres hijo de Dios? No. Porque no está por allí, o sea, nosotros no tenemos nada que explicarle al enemigo, solamente es mantenernos firmes en la palabra. Entonces, tú tampoco te pongas a decir, no, sí, de veras, sí, ya soy cristiano, de veras, yo ya no hago lo que antes hacía. Pues no, o sea, a nadie vamos a convencer. Solamente vamos a hacer ese testimonio delante de Dios de alabanza. Y bueno, pues también podemos ver que a veces también los cercanos pueden traernos este tipo de arte. Bueno, pueden ser usados por el enemigo para ponernos en duda o para querer hacernos. Pues sí, dudar de nuestra fe. Los cercanos, como a Jesús le pasó con Pedro, cuando Jesús una vez que les reveló, pues yo voy a ir a Jerusalén, voy a padecer de todos y voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Jesús se lo confesó, se los declaró ahí a sus discípulos, a sus cercanos. Y Pedro que lo aparta y le dice, Señor, ni Dios lo quiera que te pase eso. Jamás te pasará eso. Y pues el cercano del Señor Jesús, y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo las cosas en Dios, sino estás poniendo las cosas o tienes tu mirada en la tierra. Entonces tenemos que ser nosotros como muy avisados y discernir los propósitos eternos y los propósitos temporales que de pronto los cercanos nos quieren acercar como si fueran opciones para salir de algún problema que estamos enfrentando. ¿Cómo cuál problema? Pues se presentan muchos problemas en tu vida diaria, ya sea en el trabajo, con la familia, en el matrimonio, donde vienen las preguntas o los comentarios de los cercanos que dicen, ay, no, ya divórciate mejor, ¿para qué estás batallando con eso? No, ya, y ahora se usa así, ¿verdad? Esos son los consejos para que los matrimonios ya no perduren, para que los matrimonios ya no estén en esa batalla. En vez de darles el consejo que es eterno y que viene de la palabra de Dios, de edificar a futuro, para lo eterno, para las generaciones que se vienen. No, pues ahora esos consejos de los cercanos a veces mal aconsejan mucho. O en el trabajo que te quieren mover a echar una canita al aire, que al cabo nadie se va a enterar, no pasa nada, la vida es corta. ¿Sí han escuchado eso o nada más por acá se oye? Bueno, esos son los consejos humanos, esos son los consejos que podemos detectar que vienen directamente de Satanás. Entonces tú tienes que saber cómo responder, ¿verdad? Y permanecer ante la tentación. Y bueno, nos vamos al versículo 12, cuando nos está explicando que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y aquí hay que poner mucha atención. Nos está advirtiendo que no son enemigos nuestros semejantes, sino que los poderes que dominan este mundo de tinieblas, esas fuerzas espirituales malignas, son los que usan a los hombres y a las mujeres que se dejan usar para causar daño o para ser piedra de tropiezo o para hacer estorbo. Entonces, a todo el que me está escuchando, le digo, elige ser un instrumento usado por Dios para su gloria y alabanza, y no uno que se deja usar por el enemigo para estorbar o poner tropiezo al hermano. Y el versículo que sigue dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La escritura nos está indicando que va a llegar un día malo para todos. Nos está indicando que esta armadura, pues obvio, no es física, es espiritual, y que hay que usarla porque llegará ese día malo y que con ella puesta podemos enfrentar ese día entero y terminar firmes. Entonces, no sé para nuestros oyentes cuál puede indicar que sea un día malo. Para algunos puede ser un día de adversidad, como que le den un diagnóstico médico adverso. Para otros, quizá la muerte repentina de una madre, un hijo, un esposo, o quizá la pérdida de varios familiares a la vez. Para otros, el día malo puede significar la pérdida de todas sus posesiones. Sin embargo, si tenemos este consejo de Dios y permanecemos con la armadura de Dios, podemos resistir ese día y hasta que termine. El versículo 14 dice que nos mantengamos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con una coraza de justicia. Y a continuación detallaremos qué elementos protegen estos dos elementos de la armadura. Gaby, ¿nos vamos a ir a corte?
Sí, vamos a hacer un corte. Le recordamos a nuestros amigos radioescuchas que tenemos hoy el número de WhatsApp 33-12-68-9726 para que nos envíe un mensaje. Y entonces tendremos también la oportunidad de que usted nos mande algún mensaje, alguna sugerencia, alguna opinión. Y como decía Silvia al principio, que nos dé la oportunidad de que podamos escucharlo para saber cómo le va también a usted con estas luchas, con estas batallas espirituales. Así que vamos a una pausa y regresamos en un momento. Cuéntamelo. Permanezcamos firmes en el Señor. Volvemos. De regreso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos, nuestro tema, las batallas espirituales. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos para nuestros amigos radioescuchas. Silvia, usted tiene unos saludos que enviar.
Sí, Gaby, gracias. Yo quiero saludar y felicitar por su cumple a Valentina Alvarado Mosquera, que nos escucha en Popayán, Cauca, Colombia. Y a su mamá Evelyn, bueno, y a toda la familia que están de fiesta. Quiero mandarles saludos cariñosos desde acá, desde México, y esperando que estén muy bien. Gracias,
bien,
Gaby.
Bien. Gracias, gracias a usted por esos saludos. Y también pues saludamos a su mamá, que seguramente nos está escuchando. Así que gracias también.
Ah, sí, gracias.
También saludamos a la señora Marcela. Señora Marcela, me da gusto saludarla. Me dio gusto verla y platicar con usted. Espero que esté bien. También saludamos a Aurora Pimentel y a su familia. Gracias por siempre escucharnos. Un saludo a Vicky Pablo, a Chabelita, a Beatriz Serrano, que sabemos que no tiene oportunidad más que de llamar, pero sabemos que nos está escuchando. Así que un saludo, Beatriz. Saludamos también a Adriana Díaz, a Cici Estrada, a María Elena Zulas, a Marino Valencia, a Rosy Soto Arenas, a Carmelita Grajeda, a Sara Tapia, a la señora Araceli Ortiz. Y gracias a todos por estarnos escuchando. Les mando, ahora les voy a leer los mensajes que tenemos. Nicolás Arana, Nico, desde muy temprano nos mandó mensaje, dice, buenas tardes, felicidades por estar de nueva cuenta, Silvia. Saludos y por favor, mi asistencia, cuéntamelo, y anoten los versículos Isaías 14, Ezequiel 28, que hablan del principal enemigo de Dios y de nuestras almas. Felicidades, dice Nico. Gracias, Nico, muchas gracias. También dice que se ciñan con el cinto de la verdad, vístanse con la coraza de justicia. Bueno, nos está prácticamente leyendo aquí los versículos que estamos aquí analizando. Gracias, gracias Nico por tu mensaje, y sabemos que bueno, que le gusta mucho a Nico darnos versículos todo el tiempo, así que gracias, gracias. Tengo también un mensaje de Cuquita. ¿Cómo está Cuquita? Dice, buenas tardes, gracias querida y estimada Gaby, saludos a Silvia. Hasta se siente feo mencionando al diablo, aquí presente para aprender y recordar. Dios las bendiga y cuide. Abrazote a cada una, le sirve a uno muchísimo. Gracias, Cuquita, gracias por su mensaje. Y sí, pues es algo lo que tenemos que tenerle miedo, pero también, como está explicando Silvia, necesitamos saber cómo combatir todo esto, ¿no? Gloria Ruiz, ¿cómo le va, Gloria? Dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa con su invitada. Gracias, gracias, Gloria. Gracias porque siempre, sabemos que siempre nos está escuchando. Cande Salas, hola, Cande, ¿cómo estás? Dice, bonita tarde, qué buen programa. Saludos a Silvia Flores. Aquí estamos escuchando, está Jimena y Norma, que les mandan saludos. Gracias por su enseñanza, que Dios las bendiga a las dos. Bonita tarde. Gracias, Cande. Esperamos que tanto tú como tu hija Norma estén ya mejor de salud y seguimos orando por ustedes. Así que gracias por comunicarte y esperemos que todo siga bien. Luis Ramón nos manda mensaje y nos dice que felicidades por el tema, que está muy interesante, y te manda un abrazo. Tengo un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar. Dice, buenas tardes desde Uruapan. Silvia, bienvenida nuevamente, un tema excelente. Obviamente, para estar listos para nuestra lucha debemos estar fortalecidos con la relación profunda con Dios, por la lectura de la palabra y por nuestras oraciones. Ante las amenazas del enemigo, la actitud primordial, invocar a Dios y encomendarnos con nuestras oraciones para enfrentar toda lucha de la fuerza que nos ataca sin esperarlo, ya que busca mermar el fervor a Dios e inmiscuir la duda, el desconcierto, el fracaso de algo o de alguien. Muchas gracias, Silvia. Bendiciones y felicidades a ambas conductoras, Radio Escuchas y su familia, así como a quienes por su labor profesional nos ofrecen con categoría este valioso programa. Con cariño, Humberto Aguilar. Muchas gracias, Humberto. Sí, bueno, ciertamente todo esto nos sigue poniendo a reflexionar, así que sigamos adelante. Silvia, nos quedamos en el versículo 14 y nos iba a dar por ahí algunos consejos, ¿no? También alguna explicación de este versículo.
Sí, Gaby. Oye, Gaby, y decirles también a todos que el lunes va a ser tu cumpleaños y me alegro mucho de que sigas muy vigente, siempre trabajando y siempre bendiciendo a tanta gente que escucha tu programa. Así es de que te felicito, Gaby, por el día del lunes. Y gracias, Humberto, y gracias a todos los que llamaron. Humberto siempre con comentarios muy completos y muy, muy acertados. Los aprecio mucho y gracias a todos. Les envío un cariñoso abrazo. Y continuamos con el versículo 14 que nos estaba diciendo Nico, ya me estaba ganando la prédica.
Sí.
Ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues es la verdad de las Escrituras. Este es lo que nos va a ceñir para poder estar nosotros firmes en ese día de la batalla. Dice que protegidos con la coraza de justicia. Y a continuación nos detalla los elementos de esa armadura y lo que simbolizan. Pero primero, ¿qué significa mantenerse firme? Significa sostenerse con determinación en la fe, sin ceder ante dificultades y tentaciones. Significa no rendirse ni abandonar la fe, incluso cuando se enfrentan difíciles situaciones. ¿Cómo lo lograremos? Bueno, pues nos habla de ceñirnos con ese, con esa palabra. Nos tenemos que rodear y ajustar esa palabra de Dios. Y dice que también, bueno, o sea, siempre con el sometidos al consejo divino, o sea, la palabra de Dios, no al consejo humano, porque ya vimos cómo aún las personas pueden fallar de una manera tan grave. Entonces, dice también que ceñidos con la coraza, de justicia. Esta coraza es parte de la armadura que va a la altura del pecho. Es la parte que cubre el corazón. Ahí es donde va la coraza de la justicia. ¿Y de qué justicia se trata? No se refiere a las propias obras. Cuidado de no confundirse con eso, pensando que son nuestros propios actos de beneficencia, obras de caridad. No, esas no son las justicias. No es la justicia ser muy justo y portarnos bien. No, esas son obras que vienen como consecuencia de ser un creyente. Lo que trata la justicia, la coraza de justicia, es con la que Cristo te justificó en su sacrificio. Cuando tú creíste en Él, ahí fuiste justificado, y esa es la justicia que te va a cubrir. Y esa coraza cubre el corazón, porque es muy importante proteger al corazón. Es con el corazón con el que se cree. Es con el corazón que se desea. Es con el corazón donde nos apasionamos de algo o de alguien levantando ídolos. Por eso ahí va la coraza de justicia. O sea, siempre la justificación de Jesucristo en tu vida para ceñirte con una verdad y que no caigas en esas tentaciones. Después el versículo 15 dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Calzarnos con una disposición de que aun cuando enfrentes días malos, aun cuando las cosas no salgan tan bonitas como todos lo deseamos, no debes desanimarte por seguir proclamando el evangelio de Jesús, porque es necesario que la gente escuche, necesita reconciliarse con Dios. La gente ahora más que nunca necesita paz en su corazón. Y no porque haya esas experiencias de guerra o de batalla, pues vayas a perder la fuerza en seguir proclamando y anunciando que la gente necesita a Dios. La gente necesita ser sanada en su corazón, necesita tener paz en su corazón. Y pues, ¿cómo puede ser sanada y cómo puede tener paz si no es con las respuestas profundas de la Escritura? Es cuando viene esa sanidad y cuando viene esa liberación total para que pueda tener paz. Así es de que con los calzados, con el apresto del Evangelio siempre, con la buena disposición siempre de dar, de anunciar lo que Dios hizo en tu vida y lo que está haciendo en tu vida. Eso, no enseñar nada más. Y bueno, el versículo 16 nos habla que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar todas las flechas encendidas del maligno. Este versículo nos señala que además de habernos puesto nuestro cinturón de la verdad bien ceñido, nuestra coraza de justicia bien colocada, nuestro calzado, la disposición siempre de seguir, de no claudicar, que tomemos el escudo de la fe para apagar cualquier dardo de fuego que te lance el maligno. Es decir, esas dudas, esa forma de cómo te llega a ti de pronto un dardo que quiere penetrar tu corazón haciéndote sentir que no estás haciendo bien, que quizá te está yendo mal, porque cómo es posible que si estuvieras con Dios nada de esto te debería de pasar. Si oras tanto y mira cómo te está yendo. O sea, esos son dardos de fuego del maligno que buscan detener tu carrera y luego de pronto que tú cedas Y aquí la palabra nos está advirtiendo que son dardos de fuego que nosotros podemos detener con el escudo de la fe, es decir, resistiendo. Se trata de resistir, o sea, no de estar escuchando nada más y, ay, sí, de veras, no, es que Dios no me escucha. No, 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 resiste. Dios escucha todas las oraciones y todas las oraciones las contesta. Quizá no como tú quisieras que las contestara, pero toda oración es escuchada y contestada. Y que no cedas ante los consejos de los cercanos. Oye, ¿por qué te está yendo tan mal? ¿Por qué no vas a hacerte una limpia? Mira, mira lo que te está pasando. O sea, todos esos, ¿sí? Todas esas cosas que de pronto la gente dice con, según, con una buena intención para ayudar, pero están siendo instrumentos desde del maligno para querer poner la duda en la fe y en el poder de Dios. Pero la palabra nos dice que solo resistamos. Santiago dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y él huirá. Entonces, la victoria es tuya. La victoria está asegurada para ti. Solamente es de que resistas. El siguiente versículo dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué un casco? Porque el casco nos va a proteger la cabeza. Y es que es en la mente donde enfrentamos todo tipo de pensamientos que no han sido renovados, que pueden seguir siendo de nuestra antigua manera de vivir cuando no conocíamos a Dios ni conocíamos a la palabra, que no era lo que agradaba a Dios. A veces vienen ese tipo de pensamientos o creencias erróneas de la palabra que nos roban libertad y gozo. Pero este casco de salvación nos indica que tu ancla de pensamiento debe de estar en Jesús y en lo que Él hizo por ti, para que no decaigas en esta batalla. Que los pensamientos se sujeten a la obediencia de la obra de Jesucristo. Y bueno, también nos habla de que nos da una espada, y esta espada del Espíritu es la palabra. La palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, dice la Escritura. Con esta espada no solamente destruirás las veces que el enemigo te quiere atacar con asustándote o desanimándote, pero también sabes que con esta espada puedes destruir las fortalezas de pensamiento que han sido levantadas en tu mente. Esas fortalezas como estar siempre en el pasado, recordando lo malo, pensando lo que te hicieron, teniendo autoconmiseración porque pobre de ti, mira tanto que les diste y ahora cómo estás sufriendo. Esa es una fortaleza del enemigo que con la misma palabra de Dios tú puedes destruir para que salga de tu mente y traer nuevos pensamientos. Para eso nos sirve la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, con toda esta armadura y con toda, y ahora con la parte del Espíritu, de la palabra de Dios en una espada, pues el Señor nos está asegurando que tenemos todo para vencer. O sea, no nos está asustando por lo que nos va a venir. Nos está diciendo, tienes todas estas armas para que puedas vencer. Tus armas no son carnales, o sea, no es la venganza, no es que tú te pongas a pelear con la gente, no. Tus armas en Dios son poderosas para destruir fortalezas y que tomes la victoria que Dios te quiere dar. Entonces, en el último versículo nos dice que en el versículo 18 dice que oremos en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, que nos mantengamos alertas. Es lo que comenzamos diciendo, que la oración debe ser constante y por todos, para que nadie, para que nadie se quede en la batalla a un lado del camino, sino que todos podamos irnos juntos en esa carrera de la fe, y si alguien cayó, pues ayudarle a levantarse, cayó en la tentación, cayó en la batalla, cayó en lo que sea, pues a levantarlo y no a pasar sobre él y seguir la carrera, para que podamos todos a aspirar a un día declarar lo que dijo Pablo cuando sabía que ya estaba cerca su muerte. Dice que dijo Pablo al o antes de morir, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Imagínate, Pablo predicando en todo el continente, allí estableciendo iglesias, llevando el evangelio de Jesucristo, siendo encarcelado, siendo apedreado, y firme, firme, o sea, no se desanimaba. Nuestro Señor Jesucristo, firme hasta el fin. O sea, todavía en el huerto de Getsemaní estaba como sudando como grandes gotas de sangre, porque él sabía lo que se venía, él sabía lo que iba a sufrir, y era como esa oración agonizante, bueno, no es agonizante, me estoy equivocando, esa oración de ruego que decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces, este es el propósito de Dios en tu vida, que cumplas la voluntad de Dios, que te mantengas firme, que sigas en la fe constante y creciendo. Dice, como dijo Pablo: por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado en su venida. Entonces, esto es un ejemplo real de cómo se enfrentan las luchas, pero cómo hay la posibilidad de ganar, de enfrentar esas guerras y de salir avante, porque Dios ha dado la victoria con todo esto que nos ha dotado. Entonces, pues inspirémonos a no caernos, a no claudicar, a no caer en las tentaciones, sino que prosigamos a la meta, que sigamos creciendo, que sigamos creyendo, que sigamos compartiendo lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en la vida de los demás, lo que Dios me sanó, lo que Dios me proveyó, lo que Dios hace. Eso es lo que Dios desea que tú sigas haciendo en tu vida. Y bueno, decir que el amor y el perdón son armas también poderosas para la destrucción de fortalezas, para la destrucción del mal. Así es de que, para comenzar una buena batalla, si necesitas reconciliarte hoy con alguien en tu casa, si has peleado por una cosa que no vale la pena, considera que para estar firmes necesitas también tener paz en tu corazón, y en lo que dependa de ti, estar bien con todos. Entonces, si ofendiste, como dice el Señor, cuando ores, perdona. Y pues pide perdón con humildad y reconoce tus errores. Esto te llevará a que puedas enfrentarte, y si el enemigo te quiere acusar, tú tengas, no, o sea, ya tú puedas decir con toda seguridad: no, por ahí no puedes llegar. Yo ya pedí perdón, yo en esa área estoy bien. O sea, por ahí no me puedes llegar. Es decir, la primer batalla que se libra es la de no guardar la amargura en tu corazón y estar dividido con tus hermanos, o estar separado de tus seres queridos. Entonces yo te animo a conquistar esa lucha, esa batalla, para que puedas estar en paz y seguir y crecer en la fe, y seguir constantes aprendiendo y creciendo y compartiendo con los demás creyentes.
Y la vamos a dejar, Silvia, porque ya se nos termina el tiempo. Yo le agradezco muchísimo que haya preparado este tema. Gracias por todas las enseñanzas que nos ha dejado en esta tarde. Leo rápidamente el mensaje de Marino Valencia. Dice, escuché el principio. Por trabajo estoy retomando la escucha. Saludos. Gracias, Marino. Por ahí le mando el programa cuando terminemos para que lo pueda escuchar completo. Y gracias por estarnos escuchando. Silvia, ya tendremos oportunidad de escucharnos en otra ocasión. Por hoy le agradezco muchísimo. Gracias por las felicitaciones. Y a usted, amigo, de escucha. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Nos escuchamos la siguiente semana. Recuerde que tenemos una cita. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en otra.